Porque construir una ciudad sustentable es tarea de todos, comienza Ciudad Verde en Radio Universidad de Chile, un espacio producido por la Asociación de Municipalidades EMESUR y la empresa intermunicipal EMERES para conversar sobre medio ambiente, sustentabilidad y gestión de residuos. A partir de este momento, el periodista Pablo Mora nos invita a conocer proyectos, tendencias e innovadoras iniciativas medioambientales que están transformando la ciudad y mejorando la calidad de vida de todos sus habitantes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de Ciudad Verde, espacio de sustentabilidad, medio ambiente y gestión de residuos de Radio Universidad de Chile, que sintonizas como siempre en la 102.5 FM y también en radio.uchile.cl. Para el programa de hoy, la verdad es que tenemos varios temas, así que voy a comenzar rápidamente contándoles que estaremos conociendo detalles de un par de estudios científicos internacionales que arrojaron resultados bastante desalentadores, por así decirlo, sobre el medio ambiente. Uno de estos estudios aborda el impacto del ser humano en el calentamiento global y el otro muestra evidencia de que el cambio climático estaría haciendo que los bosques pierdan la capacidad de absorber metano, que es uno de los principales gases de efecto invernadero. En la agenda de actividades tenemos lo que será el aniversario de la empresa EMERES y de la Asociación de Municipios EMESUR, y también lo que será la segunda feria PEFC de sustentabilidad, evento que reúne a los proveedores de papel, impresión, packaging, que son validados con la certificación de sustentabilidad forestal. Y en la entrevista de la semana nos acompañará Rodrigo Marín, director de Reciclab, una innovadora y exitosa aplicación que permite conectar a todo aquel que tiene material reciclable en su casa con recicladores de base. ¿Cómo surge y cómo funciona esta aplicación? Es parte de lo que estaremos conversando con Rodrigo Marín. Tenemos varios temas para hoy, pero comenzamos con música. En Ciudad Verde escuchamos a The Lumineers con Ho Hey.
I've been trying to do it right. Hey! I've been living a lonely life. Ha! I've been sleeping here instead. Hey! I've been sleeping in my bed. Ha! Sleeping in my bed. Hey! Ha! Ha! So show me family. Hey! All the blood that I will bleed. Ha! I don't know where I belong. I don't know where I went wrong, but I can write a song. I belong with you, you belong with me, my sweetheart. I belong with you, you belong with me, my
Lo que pasa en el mundo en materia medioambiental está en Ciudad Verde, 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.
Si Si alguien tenía alguna duda de que el calentamiento global fuera provocado por el ser humano, bueno, la siguiente información que les quiero comentar viene a ratificar, gracias a nuevos datos, que sí, que efectivamente es el ser humano el que está provocando el calentamiento del planeta. Se trata de un reciente estudio que fue publicado por la revista Science, en el que científicos demuestran por primera vez que las influencias humanas tienen un impacto significativo en el tamaño del ciclo estacional de temperatura en la capa más baja de la atmósfera, la que se llama la troposfera, que se extiende desde la superficie terrestre hasta aproximadamente 16 kilómetros en la atmósfera en los trópicos y 13 kilómetros en los polos. Se trata de un estudio que ha analizado 38 años de datos acumulados por satélites y que viene a confirmar que la acción humana es la que está provocando los desajustes en las estaciones anuales. Las estaciones del año, verano, otoño, invierno, primavera, están sufriendo en las últimas décadas profundos cambios como consecuencia de la evolución del clima. El calentamiento global no solo ha traído temperaturas más cálidas, sino que también ha afectado a su distribución, provocando, por ejemplo, inviernos más cortos y veranos más largos, entre otros efectos, por supuesto. El nuevo estudio ha podido determinar que la probabilidad de que los cambios observados en las estaciones se deban a procesos naturales y no a la actividad humana es de 5 sobre 1 millón. Esta investigación aporta la evidencia de que los veranos están calentando la capa de la atmósfera de cuyo espesor dependen las estaciones anuales, el resto de las estaciones. Este calentamiento, según los investigadores, no tiene ninguna explicación de origen natural y solo se justifica por las concentraciones de gases de efecto invernadero generados, obviamente, por la actividad humana, y está haciendo que el diferencial entre la temperatura más baja y la más alta se esté acentuando, y eso, bueno, lo hemos sentido todos en los últimos días también. Para demostrar esto, los científicos aplicaron una técnica llamada huella dactilar. Esta huella dactilar busca separar las influencias humanas y naturales del clima. Se basa en patrones de cambio climático, generalmente patrones que se promedian a lo largo de años o incluso décadas. Pero en la nueva investigación que aparece en la edición de julio de la revista Science, el equipo de científicos estudió el comportamiento estacional y descubrió que el calentamiento causado por los humanos ha afectado significativamente el ciclo de temperatura estacional. Los resultados sugieren entonces evidencias poderosas y novedosas de un efecto humano significativo sobre el clima de la Tierra, que viene entonces a despejar las dudas, legítimas por cierto, de si el ser humano estaba o no provocando el calentamiento global o simplemente se trataba de un ciclo natural de la Tierra. Otra noticia del mundo de la ciencia relacionada con el medio ambiente fue la que se publicó hace unos días en la revista especializada de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos sobre un estudio que arrojó evidencia de que, debido al cambio climático, los bosques están perdiendo la capacidad de absorber metano, lo que tiene como consecuencia que los niveles de este gas en la atmósfera crezcan muy rápidamente. Esta situación es bastante grave porque los bosques pueden eliminar de la atmósfera el gas metano gracias a una bacteria presente en los suelos. Bueno, y esta capacidad de absorber metano que tienen los bosques está cayendo en todo el mundo, según este estudio, pero sobre todo en regiones donde hay más lluvias por el cambio climático. Esto porque cuando los suelos están húmedos es más difícil para esas bacterias atrapar y absorber el metano. El estudio se realizó con datos obtenidos de dos lugares de investigación ecológica en Estados Unidos, financiados por la Fundación Nacional de Ciencia. Uno fue en las montañas del estado de New Hampshire y el otro en Baltimore. En el caso de Baltimore, los investigadores monitorearon durante 18 años, entre el año 98 y el 2016, los bosques de 4 sitios urbanos y de otros 4 rurales. La absorción de metano en los bosques urbanos durante ese periodo disminuyó un 62%, mientras que en los rurales cayó un 53%, de acuerdo a este estudio. Los patrones observados en estos otros lugares se compararon con los datos mundiales de captación de metano en suelos forestales registrados de 1988 al 2015, y los resultados fueron claros. La absorción está bajando, sobre todo en los bosques de las tierras altas, donde las lluvias, por cierto, han aumentado de forma constante por el cambio climático. Así, Los investigadores consideran que la capacidad de los suelos forestales para eliminar el metano ha sido sobreestimada en más de un 50% en todo el mundo. El estudio concluye que ya no podemos confiar en los procesos naturales para resolver nuestros problemas de gases de efecto invernadero, al igual que los árboles y los océanos quizás no sean siempre capaces de absorber el dióxido de carbono, es posible que, por su parte, los suelos forestales no siempre puedan atrapar metano y mantenerlo fuera de la atmósfera, por lo que se hace necesario acciones de política pública para preservar los suelos forestales de todo el mundo.
A tomar nota. Esta es la agenda medioambiental en Ciudad Verde, 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.
Les quiero contar que durante el mes de agosto la empresa Emeres y la Asociación Municipal Emesur estará celebrando un nuevo aniversario y para ello está preparando una serie de actividades abiertas al público y absolutamente gratuitas. Una de las actividades destacadas es la visita técnica al relleno sanitario Santa Marta, que se va a realizar el día 16 de agosto. A esta actividad están invitados autoridades regionales, alcaldes, concejales, directores, universidades y, por supuesto, funcionarios municipales relacionados con el tema ambiental y la gestión de residuos. Luego, el jueves 23 de agosto, entre las 9 y las 13 horas, en el estadio El Llano de San Miguel, se realizará un interesante taller sobre la ley REP, actividad en la que directores y profesionales responsables de la gestión de residuos de empresas y municipios podrán conocer detalles y alcances de esta ley. Finalmente, ese mismo día, jueves 23, pero desde las 18 horas, se realizará la ceremonia de celebración de Emeres y Emesur, en el que, por cierto, también van a participar diversas autoridades y profesionales del mundo del medio ambiente. Las inscripciones a estas actividades en el correo contacto@emesursantiago.cl. También les quiero contar que el próximo 6 de septiembre tendrá lugar en Casapiedra la segunda feria PEFC de sustentabilidad, evento que reúne a los proveedores de papel, impresión y packaging validados con la certificación de sustentabilidad forestal. Y también se van a reunir ahí los representantes de marketing, por cierto, y consumo responsable de las empresas. La feria abrirá con una serie de charlas en las que se abordarán los objetivos de desarrollo sostenible y las opciones para su aplicación real en las empresas, desde el abastecimiento de insumos hasta el consumo de productos de origen forestal sustentables. Por su parte, bueno, la Asociación de Industriales Gráficos de Chile hablará sobre el desafío de la sustentabilidad asumido desde las empresas proveedoras como el primer eslabón de la cadena productiva, explicando el actual escenario de sustentabilidad que aplica el sector gráfico en nuestro país. Mayor información sobre la actividad al correo mgomezz@certforchile.org. mgomezz@certforchile.org. En Ciudad Verde suena Silvio Rodríguez con la canción del elegido.
Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta, en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable, quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas el rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi irse entre humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro.
Esto es Ciudad Verde y estamos de vuelta para conocer una tremenda innovación que sin duda aumenta las posibilidades para reciclar nuestros residuos. Muchas veces nos quejamos de que cuando queremos reciclar hay pocas alternativas o están muy lejanas de nuestros hogares, pero con este emprendimiento que vamos a conocer hoy día, obviamente ya no hay excusas para no reciclar. Hoy vamos a conocer más de Reciclab, una aplicación que tiene como objetivo poner a disposición de los recicladores de base cartones, latas, botellas de vidrio y todo el material reciclable que todos, por cierto, todos los días acumulamos en nuestras casas o botamos en nuestras casas a través de rutas específicas donde pueden identificar los puntos de retiro. ¿Cómo surge esta idea de Reciclab, esta aplicación para smartphone? ¿Cómo funciona y cuáles son sus beneficios? Es parte de lo que queremos conversar hoy día con Rodrigo Marín, director de Reciclab, quien nos acompaña hoy en Ciudad Verde. Rodrigo, bienvenido a Ciudad Verde, gracias por estar hoy día con nosotros.
No, a ti, Pablo, muchas gracias por la invitación.
Hace mucho tiempo ya que queríamos invitarlos y conversar con ustedes, porque esta aplicación, la verdad, nos parece que es una tremenda innovación, que como decía en la introducción, ya nos quita esa excusa que tenemos siempre de que todos los contenedores están lejos, que los puntos limpios están lejos, que no se puede reciclar, que es incómodo. Y claramente esto nos viene a acercar las posibilidades de poder reciclar nuestros residuos en casa. Cuéntame un poco, Rodrigo, ¿cómo nace, a partir de cero, digamos, cómo nace la idea de crear una aplicación para promover y facilitar el reciclaje? ¿Qué pasó? ¿En qué estaban ustedes? Entiendo que estaban en la universidad. ¿En qué contexto surge esta idea?
Sí. Bueno, nos encontrábamos en la Universidad de Santiago con Cristian Lara, ¿cierto? Y bueno, con Cristian empezamos a darnos cuenta que teníamos que relacionarnos un poco con la vía portales para poder desarrollar ciertas habilidades que no estamos teniendo en la universidad. Y en esa búsqueda inquieta, ¿cierto? Jóvenes soñadores, empezamos a observar qué pasaba en la vía portales y nos dimos cuenta que habían recicladores de base atendiendo a esto que eran los microbasurales que se iban generando, estos puntos limpios que se transformaban finalmente en punto sucio.
Es verdad, ¿cierto? Sí, uno pasa fuera de un punto limpio y en lo que menos tiene es limpieza.
Exactamente. Lo que tú también contextualizabas, que la gente de todas formas le cuesta llegar al punto limpio, no hay tanto conocimiento respecto de qué cosas se pueden reciclar, qué cosas no. Y también motivados por revalorizar un poco este rol fundamental que estaban haciendo estos cartoneros que veíamos, estas personas que se hacían cargo de lo que alguna organización hoy en día debieran hacerse cargo. Ya.
Ustedes estaban estudiando ingeniería, ¿no?
Ingeniería civil industrial, claro. Ya.
¿Y esto fue parte de un proyecto o simplemente fue
una motivación personal? Motivación personal, donde creo que Cristian tiene ahí gran responsabilidad de que ahora esté bien parado.
Ah, ya, muy bien. Ahora, ¿cuánto tiempo toma desde la idea hasta la operación, la concreción misma en un emprendimiento? ¿Cuánto se demoran desde que se les prende la ampolleta hasta que en definitiva esto ya es una realidad, es una aplicación que funciona? ¿Cuánto tiempo pasa?
Bueno, en nuestro caso nos demoramos un año y medio en poder desarrollar la aplicación, simplemente desarrollarla, adaptándola a las necesidades de los usuarios y poder recién tener los primeros retiros en Temuco, también otros aquí en Santiago, y dándonos cuenta de la complejidad que era más que la aplicación, en la operación que había detrás de ella.
Claro.
La logística del hecho de que alguien te solicite un retiro y tú tengas que hacer toda la operación para poder llegar a hacerlo en los tiempos que claro. la persona quiere, porque la idea es acercarle el reciclaje de manera fácil, fácil. Rápida claro. y cómoda.
Claro. Ahora, ¿cómo ustedes lograron captar esa necesidad o esa resolver esa problemática que tenían tanto los usuarios como los recicladores de base? ¿Hicieron encuestas, estudios, conversaron o fue solamente experiencia personal que permitiera de alguna manera diseñar una aplicación funcional a los usuarios?
Claro. No, la verdad, un involucramiento 100% en la calle, es decir, literalmente involucrarse con los recicladores de base, actuar de la forma en que ellos estaban actuando, involucrándose, por ejemplo, en eventos muy grandes donde ellos estaban. En uno de ellos, por ejemplo, lo que pasa en Valparaíso, que recién en octubre, siempre los 1000 tambores, siempre hemos estado de cerca de esos eventos. Entonces así fuimos armando una base de datos de recicladores que estaban muy interesados en trabajar con nosotros y que nos fueron enseñando cómo era este mercado, por decirlo así, porque no sé si en términos informales se puede declarar un mercado, es un tanto informal, ¿cierto?, todo lo que pasa en ese contexto, y ellos finalmente fueron nuestros educadores.
Claro. Ahora, Rodrigo, ¿qué es lo más difícil a la hora de emprender un negocio en la industria de la sustentabilidad en nuestro país? ¿Qué es lo más complejo? ¿Con qué trabas se encontraron en general ustedes?
Bueno, como emprendimiento hay un tema de dinero por medio. Por lo tanto, lo más difícil tiene que ver con que valoricen el hecho de tener que hacer un retiro en el reciclaje. Por ejemplo, tú dices, ok, te vas a buscar los retiros, te vas a buscar los materiales, pero no estoy dispuesto a pagar. Eso con el tiempo ha ido cambiando, ha ido evolucionando, no quiero ser tan injusto, pero eso es lo que más cuesta, entre otras cosas que también pasan. Por ejemplo, un tema cultural. En un retiro, para poder ser bien hecho, también depende de la separación en origen, es decir, que esté ordenado, que también puedan entregarnos las cosas que son reciclables y otras no, de las cosas que nos podemos hacer cargo, otras que no nos podemos hacer cargo. Y ahí el primer desafío fue ese. Por ejemplo, cuando enviamos a los recicladores de base a buscar ciertos residuos a ciertas casas, los recicladores querían retirar solo algunas cosas, que son las que más valen.
Claro, obviamente.
Y la persona usuaria de la aplicación quería que le retiraran todo.
O sea, ahí había un gap.
Claro, entonces ese fue un primer desafío en lo que es emprender en reciclaje.
¿Y cómo resolvieron ese punto en particular?
Tiempo, educación, resiliencia y finalmente incentivo. O sea, a la gente igual se le da premio. No quisiéramos ser tan asistencialistas, pero hoy en día es demasiado exigente hacerle al usuario un cambio cultural. Entonces, incentivos que las propias marcas que trabajan con nosotros, y ahí podemos entrar a hablar un poco de cómo nos financiamos, incentivan que se comporten de cierta forma.
Claro. Ahora, el mercado, por así decirlo, formal de retiro de residuos, que por lo general está en manos de los municipios, ¿cómo ha tomado el emprendimiento de ustedes? Porque leía por ahí que ya muchos califican a Reciclab como el Uber del reciclaje, y eso tiene varias significaciones. Entonces, uno de ellos es que ustedes están en paralelo, digamos, de alguna forma compitiendo con la formalidad misma que está representada por los municipios que retiran los residuos de los hogares, pero ustedes en paralelo también están ofreciendo este servicio. ¿Cómo lo toman? O sea, en el caso de Uber, por ejemplo, uno se pregunta cómo lo toman los taxistas formales y no muy bien. En el caso de la industria del reciclaje, ¿cómo lo toma el recolector formal, por así decirlo, que es el municipio? ¿Cómo ha sido la relación con ellos?
Bien, a ver, ahí...
Porque finalmente esto es un negocio. El retiro de la basura, el tratamiento de los residuos, es finalmente un negocio. Y por lo tanto, ahí ustedes están, por así decirlo, pisando algunos callos, ¿no?
Sí, la verdad es que nosotros estamos bien interesados en poder trabajar con los municipios. No queremos en ningún momento hacerles competencia, sino que llegar a aportar a lo que es esto de la economía circular, ¿cierto? Hasta el momento de la valorización, al menos. Entonces ahí, más que nos enfrentamos a los municipios, son las empresas que le prestan servicio al municipio, que no son muchas.
Son
muy poquititas. Y ahí entonces, ¿cuál es la competencia? En realidad la cancha está dispareja para los recicladores de base, porque nosotros somos un ente conector nada más. Pero quienes compiten con ellos son la recolección de base. Es decir, ¿cómo las capacidades de una gran empresa que puede llegar a hacer una recolección a nivel regional le compite a un reciclador, es muy injusto porque la municipalidad, entonces, ¿a quién le entrega la licitación? Alguien que tiene muy pocas capacidades, pero que históricamente ha tenido un rol fundamental y sustancial, históricamente en el país. Entonces, ahí hay de repente criterios.
De alguna manera, distintos. Entonces, ustedes están tocando algunos intereses económicos de estas empresas que le brindan los servicios a los municipios.
Exacto, y con las cuales nos gustaría vernos más en colaboración que
compitiendo. ¿Es factible colaborar y no competir realistamente?
Desde nuestro,
más que sea un deseo.
Desde nuestro punto de vista, estamos luchando por llegar a tener una posición en este ecosistema que tiene que ver con fortalecer las capacidades del ecosistema en reciclaje. No tanto, y ahí empezar a alejarnos con el tiempo de la operación propiamente tal, porque nosotros somos una aplicación.
Claro.
Queremos dedicarnos a conectar.
Ya.
Entonces ahí también viene nuestro norte comercial, que también podemos conocer un poco eso si quieres.
Claro. Ahora, está súper claro el impacto que ustedes están generando, no solo en el medio ambiente, sino que en la vida de muchas personas, en particular los recicladores de base. Pero bueno, una de las cosas que hemos aprendido de todos los emprendedores que han pasado por el programa, hemos invitado a varios emprendedores, es que este tipo de iniciativa, por más que tenga beneficio social, si no tiene una viabilidad económica, es realmente difícil asegurar su éxito. ¿Cómo ustedes trabajan esa variable económica, el modelo de negocio, o por ponerlo en palabras simples, cómo ganan dinero?
Exacto, sí. Bueno, ¿cómo se gana dinero? He ido aprendiendo. Inicialmente nos dimos cuenta que habían algunas empresas interesadas en su área de marketing,
¿ya?,
de poder relevar lo importante que era la sustentabilidad y poder apegarse a los consumidores sustentables.
Ya.
Luego aparece entonces con el tiempo lo que es la ley REP,
¿ya?,
y que para nosotros viene siendo una gran oportunidad para ya no tener que proponerle a la empresa poder aumentar sus números como una propuesta de valor,
claro,
en términos de marketing,
exacto,
sino que ya es una obligación.
Digo,
para
obligación,
ellos.
Claro.
Por lo tanto, el momento en que las empresas están obligadas a poder hacerse cargo de cierto porcentaje de lo que ellos producen, empiezan a buscar,
claro,
agentes como Reciclab y otros.
Pero hasta hoy, antes de la aplicación misma de la ley REP, ¿cómo se financian ustedes? ¿Cómo entra?
Antes de eso,
¿sí?,
con fondos de inversión.
Ya.
Ya. Primero es público, algunos privados también.
¿Ya?
Fuimos ganando algunos concursos como el Jam Chile.
Ya.
Participado de la generación 16 de Startup Chile.
Perfecto.
Con los cuales pudimos ir haciendo algunos pilotos en Bolivia, pudimos hacer unos pilotos en Argentina, que duraron no más de 6 meses y 3 meses respectivamente.
Ya. Perfecto.
Y también fuimos involucrándonos entonces en una primera aproximación a las culturas de
claro,
otros países.
Y en el día a día, ¿ustedes les cobran al usuario que pide retirar?
No.
¿Los residuos? ¿A quién le cobran?
No, ese es el desafío. Al principio no le cobramos a las empresas que generan estas campañas de marketing.
Ya.
Ejemplo, claro, recoléctame esta botella y yo voy a hacer y le voy a entregar a los usuarios un premio y que vayan, no
perfecto,
sé, a Lollapalooza.
Okay. O sea, ya, hoy día los usuarios no pagan.
Hoy día los usuarios no pagan y...
¿Y la idea es que paguen en el futuro?
La idea es que en el futuro paguen.
Ya.
Creemos que no están las condiciones actuales, creemos que queremos sortear esas barreras de entrada.
Ya.
Hoy día, si le decimos a los usuarios que tienen que pagar, no todos van a poder pagar.
No,
claro, no todos lo van a poder pagar. Y queremos disminuir esas barreras de entrada. ¿Sí? Si ya les cuesta separar en origen, imaginemos,
sí,
si todavía tienen,
sí,
que pagar.
Y más aún que hay algunos municipios, no todos, probablemente la minoría, pero hay algunos municipios que te llega una boleta de una cobranza de la municipalidad por los derechos de aseo.
Exacto, entonces digo, oye, yo ya estoy pagando por esto, porque tengo que
además seguir pagando.
Sí,
bueno, ahí,
exacto,
hay un interesante desafío. Bueno, Rodrigo, además Reciclab no solamente ha tenido un impacto nacional, sino que además a nivel internacional. Ustedes operan, sí, en otros países. ¿Por qué no me cuentas un poco dónde están operando además de Chile y cómo ha sido esa experiencia de internacionalizar
claro,
esta aplicación?
Bien, hoy en día hemos detenido esa operación,
¿ya?,
para ser bien sincero, por el hecho de que hay otras cosas que atender.
¿Ya?
Y por ejemplo, en Bolivia hay desafíos culturales mucho más...
¿Tuvieron la experiencia de Bolivia?
Tuvimos la experiencia de Bolivia. Por ejemplo, en Bolivia, el primer desafío es que la gente bote la basura en el tacho de basura.
¿Ya?
Entonces, si aquí en Chile estamos a años luz, imagínate en Bolivia.
Claro, ya, perfecto.
Sin embargo, en Ecuador, por ejemplo, donde ahora vamos a tener una primera, queremos llegar, es porque... La ley REP, por ejemplo, ya está hace 6 años allá.
Ah, ya.
Entonces
ya,
hay un avance sustancial.
Claro, perfecto.
Por lo tanto, no digamos que Chile también está muy lejos de Europa, claro, de Holanda, de cómo recibe,
sí,
Alemania, España. Pero estamos dentro
eso,
de
eso te iba a preguntar respecto de la región misma, ¿en,
sí,
qué nivel estamos?
No, yo creo que estamos dentro del promedio y podemos ser vanguardia si es que no, nos lo proponemos.
Ya, perfecto, perfecto. Estamos en Ciudad Verde conversando con Rodrigo Marín, director de Reciclab, esta aplicación que tiene como objetivo poner a disposición de los recicladores una oportunidad, digamos, para conectar a recicladores con personas que tengan residuos en sus casas. Vamos a ir a una breve pausa comercial y a la vuelta seguimos conversando más de esta interesante innovación.
La sustentabilidad está presente en Radio Universidad de Chile. Esto es Ciudad Verde en el 102.5 FM.
Así es, esto es Ciudad Verde por Radio Universidad de Chile y estamos de vuelta para continuar conversando con Rodrigo Marín, director de Reciclab, esta tremenda innovación, una aplicación que permite unir a quienes tienen residuos en sus casas con recicladores de base para aumentar las posibilidades de reciclaje. Entonces, Rodrigo, bueno, estuvimos conversando del origen de esta aplicación, ajá, de su impacto social, económico, etcétera. Pero en concreto, empecemos a conversar sobre cómo funciona esta aplicación, cómo la descargo, cómo la opero, cómo funciona en la práctica, para empezar a entender ya esta aplicación.
Sí. Bien, la experiencia en la que se enfrenta el usuario es la siguiente: descarga la aplicación,
ya,
declaras los residuos que tienes, programas luego una hora que te lo vengan a retirar.
Está disponible tanto para iPhone como para Android.
iPhone y exactamente, ya. Para los dos sistemas.
Ya.
Y ya está.
Ya. ¿Y ya la descargas gratuitamente?
La descargas gratuitamente. Hoy en día estamos funcionando en solo algunas comunas, porque ya no estamos concentrando en poder fortalecer la operación.
Ya.
Que son más que nada del sector oriente.
Eso, ¿dónde están operando?
Estamos operando en Providencia,
ya,
en Ñuñoa, en Vitacura.
Ya.
Hacemos retiros en Las Condes y La Florida.
Ya.
Por ahí queremos empezar a avanzar y ese es nuestro desafío.
Parece obvia la respuesta, pero te lo voy a preguntar igual. Uh-huh. ¿Por qué hay y no hay experiencias en comunas de más bajos ingresos?
Muchas gracias por la pregunta. Sí, parece muy obvia, pero tiene que ver tanto por lo que está pasando en términos económicos, políticos, sociales,
¿ya?,
como también la capacidad de reciclar, eso también hay que reconocer.
¿Ya?
Pero ¿qué pasa? Finalmente, quienes consumen estos productos y quienes los declaran finalmente tienen un interés, están repartidos por todos los niveles socioeconómicos, pero la cultura de reciclar,
¿ya?,
sí está más desarrollada,
quizás, claro,
sí, en el sector oriente de la capital,
ya,
al menos, perfecto, en términos santiaguinos, ¿cierto?
Ya. ¿Pero ustedes proyectan en algún momento ir a alguna otra comuna,
digamos? Sí, o sea, en todo momento estamos trabajando para poder ampliarlo. Nuestra estrategia, ya, también comercial tiene que ver con eso, acerca de cómo hacer un modelo franquiciable que descentralice también esta actividad.
Ya.
Queremos llegar a distintas regiones del país, ya hemos trabajado en varias, ¿cierto? Valparaíso, Antofagasta, Temuco, tenemos llegada también en Puerto Montt, y tenemos varias opciones como para poder desarrollarnos ya como lo que hicimos en un inicio.
Ya.
Además, porque Cristian también es de Villarrica. Entonces, en todo momento, sur, él le molesta un poco estar tan arraigado en Santiago.
Tan centralizado.
Entonces, también es un ánimo de la organización.
Perfecto. Oye, yo descargo la aplicación. ¿Y con qué me voy a encontrar ahí? ¿Con qué información? ¿Qué es lo que tengo que hacer para efectivamente contactar a un reciclador de base y que venga?
Sí.
¿Tengo que acordar un día, agendar? Cuéntame ahí la operación misma de la aplicación. ¿Con qué me encuentro y cómo la opero?
Ok, tú ingresas y
Tengo que crearme un usuario.
Tienes que crearte un usuario, lo primero.
Ya.
Te identificas. Tengo un usuario, una contraseña. Luego te enfrentas a lo primero. Bueno, la aplicación te va a preguntar cuáles de estos residuos quieres declarar. Tú cliqueas la imagen y pones la cantidad.
Ya.
Cantidad. Tengo 8 plásticos, tengo 4 cartones, tengo 60 latas. Y luego te pide agendar un día y una hora en el calendario. ¿Qué te ofrece?
Okay. Ya.
Ya. Entonces te ofrece cuáles están habilitadas y yo elijo la opción que más me acomoda.
Ya. Perfecto.
A las 7 después de la pega, no sé, en la mañana, porque soy un restaurante, ojo,
claro,
con eso, soy un restaurante y quiero que vengan en la mañana
en
y
la mañana,
tarde,
ya,
porque se me llena de clientes.
Ya, okay.
Entonces hay distintos tipos de usuarios también, hay usuarios que son domiciliarios, hay usuarios que son
empresas,
claro, restaurantes, y hay otros usuarios que es de este estilo, comunidades. Un colegio puede declararlo, por ejemplo. Un grupo, un edificio, una comunidad, un edificio.
Perfecto.
Entonces también son esos tres formatos a los que apuntamos, y la propuesta de valor también es distinta, porque los restaurantes y las empresas, ¿por qué están interesadas en que les vengan a retirar? bueno, hoy en día tiene que ver por el impacto medioambiental, claro, que generan, pero es distinto al interés de la familia. Al interés que una familia, ¿por qué estoy recibiendo? Ellos, la ley a ellos no le obliga a hacerlo.
No,
hoy en día.
No,
voluntarismo. Es un tema voluntario, claro. Y ahí se ve quién está más interesado. Hoy en día, la descarga activa, más activas que tenemos, están en el sector oriente, y por eso vamos entonces para allá.
Y son las familias.
Y son más familias. Más familias.
Hoy día,
más domiciliarios.
Ya, ¿y cuántos usuarios tienen hoy día esa aplicación?
Nosotros tenemos 12.000 usuarios, 12.000. Al cual activos que declaran, son el 40% de ellos.
El 40%, perfecto. Sí. Ahora, Rodrigo, un actor clave en esta aplicación, es que lo hemos ido mencionando también, es el reciclador de base. ¿Cuál es la importancia que tiene el reciclador de base en la cadena en general, antes de entrar un poco a conocer cómo es la relación con la aplicación? Un poco lo que ustedes han podido detectar, ¿cuál es la importancia que tiene el reciclador de base en la cadena general del reciclaje en nuestro país? ¿Cómo es su impacto, por así decirlo? ¿Ustedes han podido detectar esa información?
Sí, es decir, una vez involucrado en toda la cadena, quien recolecta tiene el rol fundamental para nosotros.
Claro.
La recolección. Bueno, la separación en origen, debiera decir, algunos que puedan estar escuchando me dicen, no, es polémico lo que estoy diciendo. Pero en la práctica, cuando tú le exiges a la empresa, oye, hazte cargo de tus plásticos, la actividad que va a tener que hacer es ir a buscar a todos los lugares donde emitió esos plásticos y traerlos de vuelta.
Claro.
¿A quién se lo digo? ¿A quién se lo hago? Ok, una empresa, pero la empresa no tiene la capacidad de llegar a nivel nacional. No hay ninguna que llegue a nivel nacional hoy en día.
Claro.
Entonces es un poco el trabajo de hormiga. Y ese trabajo de hormiga es el que actualmente lo que lo están pudiendo hacer son los recolectores de base. No, es una empresa. La empresa no va casa por casa a retirar.
No va
tampoco a toda la esquina. No se hace cargo de lo que pasa en la calle. El municipio finalmente lo que hace es retirar de manera directa.
Claro.
En ciertos espacios. ¿Y qué pasa en esa realidad? El reciclador también separa, limpia, es decir, hace una pega que
más meticulosa.
Mucho más meticulosa.
Claro. Ahora, ¿tienen alguna estadística ustedes del mundo de los recicladores de base? ¿Son más que hace 10 años, menos que hace 10 años? ¿Se han profesionalizado más? ¿Cómo es ese mundo en términos concretos?
Sí, la estadística que te puedo dar en términos formales que el Ministerio del Medio Ambiente nos ha entregado con los años es que son alrededor de 60.000. Acerca del crecimiento.
¿En todo Chile?
En todo Chile, 60.000 en todo Chile. Me meten un poco en problemas si me dices cómo ha crecido, pero de todas formas lo que hemos visto con nosotros es que profesionalizado, creemos que Reciclap es una de las pocas organizaciones que se ha encargado de poder fortalecer las capacidades para que puedan seguir reciclando. Esto quiere decir lo siguiente, por ejemplo, ellos actualmente aplastan con la mano, no tienen lugares en condiciones como para poder acopiar. Entonces Reciclap le empieza a ello a no solo explicar un poco más acerca de qué es lo que el PET 1, PET 4, PET 5, aunque ellos están muy culturizados en eso, son muy inteligentes, muy rápidos con los números y demás, y le hemos entonces también dado acceso al uso de los triciclos, al uso del centro de acopio, de las bodegas.
Perfecto.
Entonces de esa forma pues empezamos a profesionalizar.
Claro, porque ese es un mundo muy desconocido, diría yo, a veces incluso estigmatizado. Uh-huh. Y el perfil, digamos, son por lo general la mayoría son hombres, son personas que no han terminado la enseñanza media. Me pregunto yo, ¿ustedes tienen esa información de cómo es ese perfil más individual o de las personas que trabajan en esto?
Sí, mira, de cerca de los 300 recicladores con los que nos hemos relacionado en nuestra historia de Reciclab, la gran mayoría no ha terminado el cuarto medio. Así que nuestro primer desafío y el programa que nosotros hemos estado diseñando ahora de apoyo al reciclador no tiene que ver solo con sacar lo que la ley REP le exige ahora para que puedan trabajar, que tiene que ver con la certificación de competencias laborales, sino que además que puedan terminar el cuarto medio. Que puedan terminar su escolaridad.
O sea, la relación que tiene Reciclab con ellos no es solamente formal de ser parte de la aplicación, sino que además ustedes desarrollan todo un nivel y todo un trabajo de profesionalización, de nivelación, etcétera.
Lo que nos interesa a nosotros, una arista muy importante, es reivindicar el rol del reciclador de base a nivel país, como rol fundamental, como te comentaba, en la cadena.
Exactamente. Ahora, y comercialmente, ¿ellos sienten que mejoran su perspectiva económica al momento de ya de estar un par de semanas, un par de meses ya operando gracias a Reciclab?
Sí, o sea, nosotros lo hacemos llegar y le diseñamos la ruta. Entonces nosotros decimos, mira, pasa por estos puntos y el volumen que vas a recolectar va a ser mayor al que actualmente estás teniendo. La idea es que ellos
y
puedan...
Y efectivamente es así.
Efectivamente es así. Ya. O sea, la verdad es que es un esfuerzo de nosotros, porque llevar toda esa operación, hacer la logística, para nosotros es un gran costo.
Exactamente.
La verdad es que ahí no es tanto el margen. Claro. Pero creemos que es lo prioritario. Es decir, lo prioritario es que ellos... puedan tener un ratio económico mucho mayor al que están teniendo por participar con nosotros.
Ahora, ellos necesitan manejar un celular y que les llegue un mensaje. Digamos.
Exactamente. Ya. Ahí hay otro desafío también.
Sí,
por ejemplo, más redundante. Redundante prefiere, por ejemplo, que le pasemos un mapa con las direcciones y llega.
Un mapa en papel.
Y él llega y lo logra.
Ya.
Bien, okay, adecuémonos a eso. Pero lo que nosotros estamos haciendo es capacitando a los recicladores como para poder operar a través de la aplicación con las rutas que nosotros diseñamos. O sea, hay todo un sistema atrás diseñado, perfecto, hay que ocuparlo. ¿Sí?
Claro, exactamente.
Por eso de repente hay optimistas tecnológicos que diseñan grandes tecnologías y de repente los recicladores
que
son
algo super, mucho más simple.
Y se manejan muy bien en la calle.
Exactamente.
¿Cómo que le vamos a decir nosotros para cómo manejarse en la calle?
Totalmente. Ahora, Rodrigo, hay muchos indicadores que de alguna manera muestran que en nuestro país hay un bajo nivel de reciclaje todavía. Se habla de en torno a un 10%, uh-huh. Ahí hay números más, números menos. Ustedes que están en terreno, ¿ven efectivamente un bajo nivel de reciclaje? ¿Concuerda lo que ustedes ven en la calle con los indicadores que se muestran? ¿O al revés, hay mayor cantidad de reciclaje y los números no lo están demostrando? ¿Cómo es lo que ustedes pueden ver ahí?
Lo que nosotros vemos es más cercano a la estadística de la OECD.
Ya, y eso
es. El Ministerio del Medio Ambiente, trabaja con un 10%.
10%, claro.
La OECD trabaja con un 1% a nivel nacional, o sea, en Chile.
Ah, ya.
Esa es una declaración mucho más drástica.
Exacto,
y que se apega mucho más a la realidad que nosotros vemos a diario.
La que ustedes ven a diario.
Sí.
Ya. Sí. Y en ese sentido, la ley REP, ¿crees tú que es una oportunidad para mejorar esos indicadores? O sea, ¿cómo ustedes analizan la posibilidad de... o la creación de esta ley REP aborda o no la problemática del reciclaje? Uh-huh. ¿Es la ley que necesitamos para digamos potenciar las posibilidades de reciclaje o quedó corta antes de ser aplicada, digamos?
Sí, mira, la polémica ley REP,
sí,
¿cierto? Mira, yo creo que de todas formas siempre hay que ir avanzando independiente de las deudas que tiene.
Claro.
Entonces puedo mencionar algunas de las deudas que tiene sin ser tan...
La ley REP es un avance para ti.
Es un avance, avance. Pero
¿y qué
de repente,
deuda dejó a
bueno,
tu juez?
Creo, personalmente creo que la ley REP toma palco y espera sin hacerse cargo de cosas sustanciales. Como por ejemplo... ¿qué pasa con cómo incentivamos lo que cambien los hábitos de consumo para no generar residuos? Porque finalmente, ¿qué es lo que está pasando con la ley REP? Yo le digo a la
empresa... O sea, está abordando la consecuencia y no la causa.
Exacto.
Ya, okay.
Es decir, hagamos que las empresas puedan disminuir, ¿cierto?, su impacto medioambiental a través de que paguen un sistema de gestión de residuos y se hagan cargo en ciertas metas que de lo que producen. Pero ¿qué es lo que pasa con eso? ¿Van a tener incentivos para hacer packaging más sustentable, ecodiseño, ¿cierto?
Claro.
Y van a empezar un poco a trabajarse en esa arista. Pero ¿qué es más importante? ¿Que el envase sea sustentable o que no generemos plástico?
Exactamente. Ya, y eso se omite, digamos.
Se omite. Claro. Y de hecho el consumidor hoy en día queda aislado de todo este análisis, porque el consumidor finalmente hoy en día no se le exige que no consuma más plástico.
No, exactamente. Sí. Ahora, en ese sentido, ¿tú consideras necesario que por vía legal se generen esos incentivos, se aborden esos temas? ¿Tiene que ser por vía legal o hay otra forma de abordar las causas finalmente del exceso de residuos?
Uh-huh. No, yo creo que la responsabilidad siempre va a ser compartida.
Ya.
Yo creo que aquí todos tenemos algo que hacernos cargo.
Consumidores, autoridades, empresas, etc.
En ese sentido, yo creo que aquí ya hay una crítica personal a la forma en que se hace política pública en nuestro país.
Ya.
Y creo que no se releva la importancia de ciertos actores al momento de diseñarlas.
Ya.
Es decir, en qué momento... se trabaja con la comunidad de recicladores de base, pero las que están asociadas a ciertos comités, a ciertas agrupaciones.
Exactamente.
Hay que aceptar la realidad de que no todos ellos se quieran organizar y son muy independientes. Hay una realidad, esa es una realidad, no todos se quieren agrupar en gremios.
No.
Entonces, ¿cómo lo hacemos para poder tener su voz en la mesa donde se diseñan las políticas públicas y podemos tener una política pública más asertiva?
Ya.
Al menos lo que en reciclaje. Por lo tanto, yo sí creo que hay un trabajo de política pública por medio.
Claro.
No tanto en sentido de las leyes, pero sí promover un poco responsabilidades de distintos actores que hoy en día no se le está exigiendo lo suficiente, o se le está haciendo muy exigente también.
Ahora, gracias a la ley REP, ¿tú ves mayores niveles de interés de las empresas por intentar resolver su problemática de residuos? ¿Hay algún...? Independiente que sea por obligación, claro. Pero ¿se ve un mayor interés? ¿A ustedes los contactan más empresas o ese fenómeno todavía no ocurre?
Sí, empezó a ocurrir.
Empezó a ocurrir
este año. Ya. Este año empezó a ocurrir. De hecho, muchos de los contratos que estamos cerrando tiene que ver por su interés de poder hacerse cargo.
Ya.
No por algo que venga de la guata, sino
claro,
porque lo están obligando a hacerlo.
Porque lo están obligando, ya, pero un paso.
Sí, no quiero ser injusto con las marcas que estamos trabajando, porque varias de ellas sí comenzaron con nosotros a trabajar por una motivación y una declaración identitaria sustancial que vienen trabajando hace años.
Que es parte de su misión, de su visión probablemente.
Exacto,
ya.
Exacto.
Perfecto.
Pero también hay otras que se vienen subiendo dado la ley REP.
Claramente. Rodrigo, para ir terminando la entrevista, ¿esta aplicación es única en el mundo? ¿Existen otras aplicaciones similares en otros países que ustedes se hayan inspirado, por ejemplo, y que de alguna manera les dé luces de hacia dónde está avanzando el uso de aplicaciones en el mundo de la sustentabilidad, del reciclaje, etcétera?
Sí. Es decir, en Alemania esto pasa hace mucho rato.
Ya,
es decir, seríamos una gran innovación si fuéramos a Alemania.
Ya, perfecto.
La gente en Alemania, como que hemos conversado, está acostumbrada a poder hacer esta declaración. Oiga, vengan a retirarme este material reciclado.
Y lo hacen con una aplicación.
De hecho, le dicen con la voz, de hecho.
Ya.
La experiencia de usuario ya es distinta.
Ah, claro. Claro.
Y le apretan botones.
Y el modelo de negocio ahí es que efectivamente sí logran cobrarle al usuario, ¿o no?
Le cobran, de hecho lo pagan en términos ya como la basura.
Ya, claro.
Porque ellos ya tienen otra visión también, no hay solo basura, hay desechos domiciliarios, residuos electrónicos, peligrosos, no peligrosos, están un poco más autorizados con eso.
Perfecto.
Si yo le hablo a alguien de residuos tóxicos, residuos peligrosos, no peligrosos, me queda mirando con cara extraña. Entonces, y en Estados Unidos también la validación es amplia.
Ya.
Entonces, claro, hay modelos que también nos asustan, pero que nosotros estamos trabajando por poder colaborar con ellos y si nos inspiran para poder adaptarlo a la realidad chilena.
Perfecto. Finalmente, si logramos repetir, ¿cómo acceder a la aplicación? Yo sé que es muy fácil, pero si nos repites, ¿cómo se accede y cuáles son los datos claves que te va a pedir la aplicación? Y algún consejo práctico, una vez que ya tengo descargada la aplicación, ¿qué aconsejas tú?
Sí, genial. Bueno, pueden descargarlo a través de la App Store, ya sea en iOS o sea en Android. La descarga es gratuita y lo que les va a exigir es que pongan, dónde viven y su antecedentes personales. No es mucha la información que se requiere.
Perfecto.
Y alguna recomendación, sí, cuando hagan su declaración, por favor, ordenen su material, aprendamos todo en conjunto, la aplicación de todas formas le sugiere cómo hacerlo, pero la separación en origen es lo sustancial. Si nosotros nos encargamos de hacer esa separación en origen bien, es mucho más cómodo
el trabajo posterior
tanto para los recicladores y tanto para las empresas, para ustedes mismos como consumidores y nosotros como sociedad.
Claro, por ejemplo, me imagino que los recicladores muchas veces llegan a las casas y se encuentran con bolsas, con todo mezclado.
Asquerosísimo. Por favor, no le hagan eso.
El consejo es entregar todo separado.
Todo separado, limpio, ordenado.
Perfecto. ¿Ya?
Una lata bien lavada. Una botella de plástico aplastada, lavada, aplastada y sin la tapa.
Perfecto. Porque la tapa es otro tipo de plástico.
La tapa es otro tipo de plástico. Ya. Tiene otro nivel de densidad.
Ah, perfecto.
Por lo tanto, en la aplicación van a poder educarse también. La aplicación les va a enseñar cuáles son los distintos tipos de plástico, los distintos tipos de papel. Ojalá no tengan aceite los papeles. Porque sí penalizan al reciclador de base cuando los va a valorizar.
Perfecto.
Así que hay muchos impactos que tiene positivo en los recicladores y en la valorización si es que la separación en origen la hacemos de manera limpia y ordenada.
Perfecto, muy bien, muy buenos consejos. Rodrigo, ¿hay alguna canción que se te venga a la cabeza, a la guata, incluso cuando piensas en reciclar o en temas de medio ambiente, naturaleza, que quisieras compartir con todos nosotros?
Sí, mira, cuando veo cosas como la ley REP y el contexto de sustentabilidad, creo que el rol fundamental de los recicladores queda un poco postergado.
Ya
no se hace tan cargo. Por lo tanto, hacen un trabajo tan arduo que lo vemos día a día y es tan fuerte y tienen que ser tan resilientes y es la cancha está tan dispareja.
Exacto.
Que yo lo que me gustaría programar sería una canción un tanto motivacional, que en momentos difíciles se sienten a contemplar y puedan escuchar a la gran poeta no solo poeta, cantautora,
sí.
Artillera.
Sí.
Nuestra gran Violeta Parra.
Ya, perfecto.
Gracias a la vida.
Gracias a la vida. Bien, muy bien. Rodrigo Marín, director de Reciclab, solo me queda agradecer tu presencia hoy día.
Gracias.
Felicitaciones por esta gran iniciativa. Yo creo que a todos nos va a servir. Y mucho éxito para lo que viene. Se vienen, es complicado, digamos, darle viabilidad económica muchas veces a estos emprendimientos sustentables, pero me imagino que ustedes tienen ahí toda la capacidad y toda la fuerza para lograrlo.
Así es, así
que,
eso estamos.
Que así sea.
Así, muchísimas gracias.
Vamos a escuchar entonces a Violeta Parra con Gracias a la Vida y a la vuelta continuamos con la última parte de Ciudad Verde.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo brillado. En las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladrillos, chubasco y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desierto, montaña y llano, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón quita su marco, cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes, que es el mismo canto. y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Llegamos a la última parte de Ciudad Verde por Radio Universidad de Chile. Hoy estuvimos conociendo detalles de un par de estudios científicos internacionales, uno sobre el impacto del ser humano en el calentamiento global y otro estudio respecto de que el cambio climático está haciendo que los bosques pierdan la capacidad de absorber metano, uno de los principales gases de efecto invernadero. También les dejé invitados a lo que será el aniversario de la empresa Emeres y de la Asociación de Municipios Emesur, y también a la segunda feria PFC de sustentabilidad, evento que reúne a los proveedores de papel, impresión, packaging, que son validados con la certificación de sustentabilidad forestal. Y en la entrevista de la semana estuvimos con Rodrigo Marín, director de Reciclab, una innovadora y exitosa aplicación que permite conectar a todo aquel que tiene material reciclable con recicladores de base, aumentando así, por cierto, las posibilidades de reciclar de todos los ciudadanos. Todas estas informaciones, por supuesto, las puedes compartir o volver a escuchar si tú lo quieres en formato podcast ingresando a emeres.cl y emsursantiago.cl. Finalizamos Ciudad Verde en Radio Universidad de Chile. Nos encontramos el próximo martes. Que estén muy bien. ¡Chao!
Finaliza Ciudad Verde en Radio Universidad de Chile. Un espacio producido por la Asociación de Municipalidades Emesur y la empresa intermunicipal Emeres para conversar sobre medio ambiente, sustentabilidad y gestión de residuos. El próximo martes a partir de las 20 horas junto al periodista Pablo Mora continuaremos conociendo proyectos, tendencias e innovadoras iniciativas medioambientales que están transformando la ciudad y mejorando la calidad de vida de todos sus habitantes.